Unes 170 persones van ser donades d'alta a les Pitiüses amb diagnòstic d'ictus l'any 2015. L'ictus, aquest problema de salut que afecta a desenes de persones a les nostres illes i que s'ha convertit en una de les principals causes de mort, és matèria de treball per part del Govern Balear. La Conselleria de Salut que ha elaborat una estratègia per lluitar contra l'ictus. Per això volem saludar la neuròloga de l'Hospital de Son Espases i responsable d'aquesta estratègia del Govern Balear, na Carmen Jiménez. Hola, doctora, molt bon dia.
Bon dia.
Què és un ictus?
Pues un ictus es la enfermedad que afecta al cerebro y que se produce por la obstrucción de un vaso sanguíneo o por su rotura, que se produce un derrame, en este caso una hemorragia cerebral. Cualquier tipo de lesión por lesión de un vaso sanguíneo da lugar a un infarto cerebral en el caso de una falta de riego o a un derrame o hemorragia en el caso de una rotura de un vaso sanguíneo. Y esto se manifiesta en una serie de síntomas que van a depender de la zona del cerebro que se haya visto lesionada.
A ver, o sea, entendemos que en el término ictus engloba derrame cerebral por un lado y infarto cerebral por otro lado, ¿no?
Exacto, o sea, es un término que ocupamos, en el que se engloban muchas enfermedades, porque a su vez se llama también enfermedades cerebrovasculares. Por culpa de los vasos sanguíneos se lesiona el cerebro. Y todo esto lo resumimos en la palabra ictus para entendernos y porque hay que correr mucho con estos pacientes, sea cual sea la causa que los produce.
¿Nuestro cuerpo nos puede dar alguna pista cuando estamos a punto de sufrir un ictus?
A veces nuestro cuerpo lo que hace es tener síntomas transitorios, que significa que aparecen y luego se van. De repente perdemos la fuerza completa de un brazo, o dejamos de hablar durante unos instantes, o dejamos de ver por un ojo durante unos minutos. Eso podría ser una pista de que va a suceder un ictus más grave, aunque eso ya son síntomas de problema cerebral. Lo que sí que tenemos, otras cosas no nos dan la pista. El ictus aparece repentinamente y ese es el problema del ictus, si no sería fácil. Lo que sí que tenemos a veces son muchos factores de riesgo para tener un ictus acumulados. Y eso es lo que vienen a ser los boletos de una rifa. Cuantas más papeletas tenemos, más probabilidades de que nos toque.
¿Cuáles son esos factores de riesgo?
Pues el tabaco es uno de los principales factores de riesgo. Las drogas como la cocaína puede producir una lesión de los vasos sanguíneos en la primera toma. Luego están las condiciones que ya son enfermedades, que ya no dependen de nosotros, como la hipertensión arterial, las arritmias del corazón, la fibrilación auricular es una arritmia que puede provocar con mucha frecuencia ictus. Hay otras condiciones también que pueden ser factor de riesgo, como el sedentarismo y la obesidad, la falta de ejercicio y el llevar una dieta inapropiada, porque esto además contribuye a que los factores de riesgo, como la diabetes y la hipertensión, no estén controlados. Entonces, todo es como un círculo y influyen unas cosas en la otra, lo mismo que el tabaco. Se me debe estar olvidando algo, el colesterol elevado, o sea, lo mismo. Pues si hacemos ejercicio, si tenemos una dieta saludable, si bebemos poco alcohol, el alcohol solamente está, no se puede abusar del alcohol. En algunos casos se ha demostrado que beber una copa de vino al día puede ser incluso beneficioso, pero eso no se puede recomendar a nadie que esté bebiendo alcohol en exceso. Todos los excesos repercuten en la salud, en una salud que a veces no se nota al principio. Uno no sabe que es hipertenso, uno no sabe que es diabético hasta que tiene el debut, y luego todo eso son factores de riesgo para el ictus.
Caram, al respecto de lo que mencionábamos antes, ¿no? Las pistas que nos puede dar nuestro organismo cuando estamos cerca o podemos estar cerca de sufrir un ictus, mencionabas, ¿no? Pues que nos quedamos sin visión de un ojo, tenemos problemas de movilidad en una parte del cuerpo. ¿Qué hay que hacer si notamos esto? ¿Ir corriendo al hospital más cercano?
Los signos que ya dan la pista, que ya dicen que estamos teniendo un ictus, o sea, no es que vayamos a tener, es que lo estamos teniendo, es la pérdida de visión de un ojo, de un campo visual, la pérdida del lenguaje, que se nos tuerza la boca, que perdamos la fuerza en un lado del cuerpo o la sensibilidad. Lo que tenemos que hacer nosotros, si lo tenemos y podemos, o presenciamos que alguien lo está teniendo, es llamar al 061. El 061 de nuestra comunidad autónoma de las islas está preparado para derivar al paciente al sitio apropiado, para filtrar si eso es un ictus o no, y para derivar al paciente. A poco que se sospeche que es un ictus, hay que derivar al paciente al centro apropiado, donde estén preparados para tratarlo en caso de necesidad.
Antes lo mencionábamos, unas 170 personas fueron dadas de alta en el área de salud de las Pitiusas con diagnóstico de ictus en el año 2015. Ajá. O sea que del ictus también se sale, pero claro, ahí empieza pues un trabajo importante de recuperación y rehabilitación de las capacidades y facultades de la persona, ¿no?
Sí, así es. Déjeme decirle una cosita solamente. Cuando se tiene un ictus, si es por falta de riego, que son la mayoría, hoy en día hay tratamientos muy importantes que impiden que el paciente tenga más secuelas. O sea, si nosotros podemos desobstruir el vaso que se ha obstruido, bien con medicación, que se llama fibrinolisis o trombolisis, o bien con cateterismo, a través de lo que llamamos trombectomía, que es meter un catéter y extraer el coágulo, lo que está obstruyendo el vaso, con eso mejoramos enormemente la posibilidad de tener secuelas, o sea, menos secuelas, con lo cual después del ictus será más fácil. Entonces, porque después del ictus viene un camino muy largo y difícil a veces, porque en el cerebro se representan todas las funciones de la vida, desde las funciones cognitivas, las emociones, a la fuerza, la capacidad de masticar, de deglutir. Muchísimas funciones están representadas en áreas cerebrales. Entonces, necesitamos la rehabilitación de todas esas funciones para volver a tener una vida lo más plena posible.
Otro de los avisos que no hemos mencionado, la incapacidad de hablar, ¿puede ser un aviso de ictus?
Claro, claro. El no entender o el no poder hablar, sí, creo que he dicho ahora un momentillo, eso es un aviso, no es que sea un aviso, es un síntoma de ictus, o sea, claro. Ya está teniendo un ictus. Entonces, eso, el no poder hablar repentinamente o empezar a balbucear repentinamente, esto es un síntoma de un ictus. El ver doble de repente puede ser un ictus o no, hay otras cosas que lo pueden dar, pero ante la sospecha hay que llamar al 061.
¿Cuál es esta estrategia contra el ictus que ha elaborado el Gobierno Balear con la Consellería de Salud?
Bueno, la estrategia para el ictus es una estrategia que aborda todas las fases del ictus, incluso antes de que suceda. Empieza en la prevención, en los hábitos de vida saludables y en la prevención, haciendo referencia a los distintos factores de riesgo que hemos comentado. Recoge también los derechos de las personas a ser tratadas, a tener información, a que se respete su voluntad, etcétera. Recoge toda la parte de fase aguda. La fase aguda es cuando tenemos el ictus, todo lo que hay que hacer ahí para mejorar y minimizar las secuelas, para que el paciente no fallezca y para mejorar las secuelas. Y luego recoge toda una parte extensa también para unificar en toda la comunidad autónoma la rehabilitación, que sea una rehabilitación global, integral, de la persona, con todos los aspectos que hemos comentado. Y recoge aspectos también de formación de profesionales, de divulgación a la población, incluso de investigación, de que se promueva la investigación en estas enfermedades.
No sé. ¿En qué, a partir de qué edad puede afectar más el ictus?
El ictus nos puede afectar en todas las edades. Los niños también pueden tener un ictus, pero lo que pasa es que a edades más tempranas es mucho menos frecuente. Entonces, también esta estrategia recoge un apartado para el ictus en la edad pediátrica, que es muy poco frecuente, pero que es una de las 10 primeras causas de mortalidad. Y luego, conforme se va aumentando de edad, va aumentando el riesgo de ictus, porque la edad es un marcador, un factor de riesgo, le llamaremos también, pero ese no lo podemos modificar, ahí no podemos actuar, cumplimos años y cumplimos, pero juega en contra de cara al ictus, porque los vasos sanguíneos envejecen como envejecen todos nuestros tejidos y eso facilita la formación de ictus. Pero las personas jóvenes, sorprendentemente, también tienen ictus y tenemos pacientes desde 30 años hasta los más ancianos, claro, y antes de 30 años, porque hay condiciones, las drogas, por ejemplo, son más habituales en personas jóvenes. aunque también algunas personas mayores toman drogas, pero hay malformaciones del corazón, hay malformaciones, hay cosas que pueden dar un ictus en personas jóvenes también. Y también lo tenemos en cuenta y estamos preparados para trabajar con estas personas.
Hem xerrat amb la Carmen Jiménez, neuròloga i coordinadora doncs, de l'estratègia de l'ICTUS de la Conselleria de Salut del Govern Balear. Por cierto, doctora, antes de despedirnos, antes hemos comentado algunes actituds o pràctiques que s'han d'evitar, com per exemple fumar, ser sedentari, etcètera, etcètera, per mantenir lluny l'ICTUS, no? I n'hi ha alguna que es pugui fer en quant a aliments o en quant a pràctiques a fer per sumar més en quant a la prevenció de l'ictus?
Bueno, comer saludable sí que es importante. No abusar de grasas animales ni de la sal. El bajar la sal es uno de los principales factores de riesgo para la hipertensión. Entonces, si conseguimos disminuir el consumo de sal de manera global, digamos que en una persona concreta la sal a lo mejor no tiene un efecto directo, pero disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo de grasas animales, comer fruta y verdura, legumbres, lo que es una dieta saludable, lo que se habla de la dieta mediterránea y, por supuesto, lo que usted ha comentado, no fumar, no abusar del alcohol y hacer ejercicio semanalmente, hacer ejercicio moderado, evitar el sedentarismo. El sedentarismo favorece la obesidad y eso favorece la diabetes, la hipertensión, etcétera. No sé si quería alguna cosa más concreta, pero es que son medidas generales, no hay milagro. Es un cambio de la cultura que tenemos ahora, de la comida rápida, de no saludable, etcétera. Todo eso tendríamos que trabajarlo desde los colegios.
Doctora Jiménez, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días. Buen día.